propósito del tema de la inseguridad, la delincuencia, se han registrado nuevas declaraciones que han provocado más entuertos, digamos, en la capacidad o incapacidad que se ha tenido para enfrentar este fenómeno. Hoy día se ha puesto sobre la mesa el tema de los indultos a las personas que participaron en desmanes en el contexto del denominado estallido social. Habló el expresidente Piñera, se le ha replicado. También habló el Contralor General de la República, y aquí, opinión personal, algo muy raro. El Contralor General de la República da una entrevista en calidad de Contralor, pero en algún momento empieza a hablar como ciudadano. Rarísimo. Tanto que se hablaba de habitar los cargos. Ya no se usa esa expresión, ¿no es cierto? Bueno.
Eso al comienzo en 2000.
En cargos de tal 20. Alta responsabilidad, no se puede dejar el cargo para opinar de una cosa y después decir, bueno, ahora voy a seguir opinando como Contralor. No, las señales en ese sentido son muy potentes. ¿Qué es lo que ha dicho el Contralor? Como ciudadano, no como Contralor, que fue una mala señal de cara a la delincuencia haber otorgado estos indultos. Pero yo creo que es una declaración muy desafortunada.
Pero tiene razón. No sé si la señal, pero tiene razón de que no eran. Néstor,
sí, pero.
Eran delitos comunes los que.
Pero da lo mismo la razón, porque la señal de cara, digamos, al cargo, yo creo que es muy mala.
Imagínate,
pongámonos, llevémoslo al extremo, que el presidente de la República empiece a hablar de los países vecinos en algún momento en calidad de ciudadano y empiece a decir unas barbaridades y después, bueno, pero ahora el presidente.
No, sí, por eso, no, claro. Sí. O sea, por eso es que quiero decir, el fondo yo creo que es parte de un debate que ha habido en el país y que sí, creo que es súper legítimo porque sacar gente de la cárcel que era por delitos comunes.
Pero las autoridades, a ver, el honor de tener determinado cargo que supone ciertas responsabilidades, lo hablábamos fuera de micrófono, también supone ciertas restricciones.
Así es.
Es como los jueces, ¿no es cierto? Hablábamos de cómo los jueces tienen que asumir que su vida social tiene ciertas inhibiciones. ¿Por qué?
Ministros de corte que andan de asado en asado.
Claro, porque ellos están para decretar justicia y tienen que no solo parecer imparciales, no solo ser imparciales, sino también parecerlo. Y por lo tanto nos pueden andar, digamos, en fiestongas, bailongos, digamos, con personas que de poder además, que después pueden sentirse que han influido en su fallo. Es algo tan simple como eso. O sea, nada es gratis y por lo tanto, cuando se accede a esos cargos que tienen buena remuneración, que después te dan prestigio, unas pensiones, ¿para qué le digo? Bueno, esto a cambio de algo, de asumir ese cargo con una estrictez tal, por ejemplo, que tu vida social se reduce. Así de simple. Muchos ya no lo entienden.
No. Hubo una época en que sí se entendió.
Hubo una época en que algunos, no sé si todos, porque también no
había.
No,
pero había un número, y yo creo, quiero había creer que habían.
Que eran sí, ministros muy celosos, no. que ni siquiera daban entrevistas, que no hablaban. Y que se remetían a decir, yo hablo a través de los fallos. Sí, eso fue el extremo de la actriz en algunos jueces, que además han pasado la historia por enfrentar causas muy, muy complejas, digamos. El juez Cánova. Yo siempre pongo el ejemplo del juez. Adolfo Bañados, que llevó la causa de las fosas de Lonquén, los detenidos desaparecidos de Lonquén, nunca dio una entrevista y decía que, bueno, que su profesión lo obligaba a no dar entrevistas, incluso después de retirado, cuando ya estaba jubilado. Pero bueno.
Sí, bueno, una cultura que ya que poco existe, porque hay mucho, no se puede generalizar, estamos claros, pero les gusta a los supremos y a los ministros de corte, les gustan los asados, hay que decirlo. Oiga, sí, pero lo del Contralor ha generado ruido, ha generado polémica y probablemente lo va a seguir haciendo desde el punto de vista que él entrega o deja el cargo técnicamente, o sea, lo dejó el día 15, es decir, el próximo viernes deja el cargo, porque técnicamente sería el 17, pero como es domingo lo va a hacer el día 15 y queda en manos de la subrogancia. Un subrogante que va a ser Dorothy Pérez, pero que no sabemos por cuánto tiempo se va a mantener.
Y con facultades recortadas, ¿de acuerdo? Tú.
O sea, tiene las facultades del Contralor, pero es evidente que no tiene el apoyo. A ver, ella no sabe si va a durar 2 meses, 3 meses, 6 meses o cuánto tiempo más, o si es que la ratifican en el cargo, que también podría ser que el Palacio de la Moneda termine nominando o proponiendo a Dorothy Pérez, y por eso hay que tener mucho. Hay que estar mirando muy pendiente los movimientos de Dorothy Pérez en estos meses, porque si es que la Moneda quisiera llevarla a ella como candidata, al presidente le encantaría que fuera mujer, eso lo han dicho incluso sus más cercanos. Hay que ver cómo va a decantar todo esto. Oye, tenía un dato que no es menor. que es una duda razonable, como dicen los abogados. Ayer hablábamos sobre las tecnologías para la operatividad de la función policial. Pero en la noche, personas que saben de esta materia, voy a cuidar la fuente, me decía, cuidado, puedes tener razón, pero ¿existe materialmente la logística? Y por eso la duda razonable, la capacidad operativa para que las policías puedan llegar cuando la inteligencia artificial dice que el auto que recién fue robado va por la ruta 5 norte o va por la ruta 5 sur, o el hombre que entró a una casa, que robó, puede ser una mujer también, a una abuela y sale a la calle y la inteligencia artificial determina que va corriendo con los objetos por la calle, ¿está la capacidad operativa para poder llegar y detenerlo? Chuta, y me hizo reflexionar.
Mira,
y ahí, es que mira, esto es muy bien. Y ahí me entra la duda, por eso la duda razonable, que hayan sectores que no quieren la interoperabilidad de los sistemas, pues. Porque a mayor demanda se puede sacar los papelitos para empezar a medir la gestión. Y ahí ya no quieren ni los políticos ni las policías. Porque vamos a poder decir, ¿por qué se está demorando en la reacción? ¿Por qué entonces no está esto? ¿Por qué no está esto otro?
Mira.
Interesante.
Sí, lo que pasa es que todo lo que hablamos finalmente eso termina en personas de carne y hueso que tienen habilidades, falencias, tienen preparación más buena o más mala. Claro, al final todo choca, bueno, no sé la palabra choca, pero todo termina también en las capacidades personales, profesionales de muchas personas. Y cuando nosotros aquí hablamos de, por ejemplo, ¿qué personas están ingresando a las policías? ¿Qué personas están ingresando al servicio público? ¿Qué personas están interesándose en la política e ingresan a los partidos y después van a ser los parlamentarios del futuro? ¿Quiénes? Bueno, hay que seguir aquello, ¿no es cierto? Y ojo con los currículum, ¿eh? Los currículum, ojéelos nomás, pero no se tenga mucho en ello porque hoy día construir currículum es muy fácil. Está lleno de magísteres disponibles, no a bajo precio, pero a bajo esfuerzo, por así decirlo. Entonces, hay muchas veces que las capacidades o la experiencia no se están tomando en cuenta. ¿Cuántos profesionales, a ver, nos van a escribir inmediatamente, mayores de 50 años, por ejemplo, que tienen capacidades profesionales, que no tienen una pretensión de renta muy, muy alta, llevan meses, quizás un par de años buscando trabajo? ¿Por qué? ¿Y cuál es el punto de tope? La edad. O sea, también hay áreas donde la experiencia hoy día no aporta, ¿no? Bueno, pero claro, al final sí, podemos tener todos los sistemas, pero detrás de la pantalla va a haber alguien. Yo siempre recuerdo lo del Choa para el terremoto del 2010. El Choa recibió la información, recibió la alerta. Había una persona que no entendía inglés, bueno, claro, la cadena se corta por el eslabón más delgado, y cuando tú tienes en la cadena más de un eslabón delgado, la posibilidad de que se corte la cadena es mayor.
Y eso lleva a Nivaldo, interesante ese punto, porque nos lleva al final a un análisis mucho que, por ejemplo, un auditor conversaba con él en la calle al mediodía y me decía, ayer tuvo que hacer unos trabajos a la 1:30 de la mañana. La autopista Costanera Norte transitó a 1:30 de la mañana. ¿Tú crees que había alguien? ¿Alguna seguridad de algo? Autos con 3-4 ocupantes parados a la orilla, estos señores que les gusta salir a hacer piques por la Costanera Norte en un servicentro, ahí estaban. Cero fiscalización. Pero claro, la logística, la operatividad, y yo creo que es un debate muy, muy interesante.
Bueno, por eso te digo, pero al final, claro, si tú tienes los vehículos, tienes todo GPI, pero no tienes funcionarios que suban arriba del vehículo a interceptar aquí. Claro, es arar en el agua, en el mar, como se dice. Ahora, todas las cosas están relacionadas. A ver, está bien. Primer foco, ¿no es cierto?, las policías, y ponemos la atención, si hacen la pega, si hacen la ronda. Pero la pregunta es también, ¿qué respaldo tienen del Ministerio Público? ¿Qué respaldo tienen de las autoridades políticas? O sea, ¿qué respaldo tienen? Y también de la ciudadanía, porque está bien, se critica mucho, pero hay lugares donde las policías no pueden entrar. Cuando entran los bomberos, son asaltados, apedreados. También eso es una realidad. hay personas a las cuales no se las puede detener porque inmediatamente hay un entorno que se las quita a las policías, lo hemos visto más de una ocasión. O sea, está bien, eso está cruzado por negocio, el negocio del comercio ambulante, el negocio del microtráfico, lo que sea. Pero la causa no es una sola, la respuesta no va solo por un lado y el ciudadano lo sabe. A ver, si la percepción de inseguridad es también multisistémica, uno también, por ciudadano común, se siente más inseguro cuando, por ejemplo, hace las denuncias y en la fiscalía no lo pescan, el Ministerio Público no lo pesca. Entonces ya no es solamente que lo asaltaron, es que fue, lleva los datos, le robaron. Y nunca pasó nada, no hay investigación. Eso también genera inseguridad.